Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Comenzaron bien, pero terminaron mal. Comenzaron bien, pero terminaron mal. Quisiera hablar, John, otra vez siento pesado el micrófono, papá, si me ayudas. Quisiera que viéramos historias bíblicas de personas que comenzaron bien en la fe, pero que lastimosamente, desgraciadamente, terminaron mal. Y quiero que veamos algunas cosas de las cuales debemos tener cuidado nosotros, porque la fe es lo más precioso que podamos tener. No hay nada en este mundo que se compare a la fe puesta en el Señor Jesucristo, al conocimiento de nuestro bendito Señor. Algunos creyentes pecan de ingenuos, otros creyentes pecan de sabelotodo, y otros piensan que nunca van a caer. Y se confían demasiado de sí mismos. Se confían del conocimiento que tienen de la palabra de Dios, sin saber que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la Escritura. En esta porción de la palabra que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta de, bueno, comenzamos con la vida de Salomón, y vamos a leer más bien y luego damos las explicaciones del caso. Dice el versículo 1 de Primero de Reyes 11:1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Era un harén el que tenía el cuate este. Gentes de las cuales Jehová había dicho, fíjate, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón, mire usted, con amor. Y aquí viene la enfermedad. Y tuvo 700 mujeres reinas. Y 300 concubinas, 1,000 mujeres. ¿Qué te parece? Si a veces con una, ¿verdad? Y sus mujeres, hermano, ¿qué fue lo que hicieron? Las mujeres desviaron el corazón de Salomón. Y cuando Salomón era ya viejo, se arrepintió de todos sus pecados. No, no termina así el pasaje. Dice que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres lograron exactamente lo que Dios había dicho en su palabra. Inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y el corazón de Salomón ya no era perfecto con Jehová su Dios, como había sido el corazón de su padre David. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Hermanos, yo les he contado a ustedes en varias oportunidades mi maravillosa experiencia cuando yo era joven, queriendo, intentando correr una maratón. Eran 42 kilómetros. Yo era pastor de jóvenes en ese entonces. Y obviamente tenía un ejército de jóvenes que estaban apoyándome, y todos estábamos tan emocionados, tan entusiasmados. El siguiente día nosotros íbamos, era un día sábado, era una gasolinera de la que íbamos a salir todos, íbamos a correr hasta un peaje que sale camino para una ciudad que se llama Santa Ana, 42 kilómetros, y estábamos listos, habíamos comprado tenis algunos, ¿verdad? Ese día nos levantamos muy temprano por la mañana, todo estaba bien organizado. Había un pick-up de la iglesia que estaba listo para ir atrás de todos los corredores. Éramos cientos de corredores, pero cientos. Y bueno, el pastor general en ese entonces corría todos los días de su vida, ¿verdad? Era experto en maratones y esto y en lo otro. Y nosotros teníamos demasiada confianza en nuestra juventud, demasiada confianza en nuestra fuerza. Y llegó el día sábado. A mí mis jóvenes me habían llevado hasta una cosa que yo no sé qué es, pero le dicen linimento, le dicen algunos, ¿verdad? Es una cosa bien caliente que uno se echa en las piernas como que está listo para, si son 42 nos vamos a echar 60, ¿verdad? Por cualquier cosa, y no se preocupen, allá los esperamos nosotros. Yo aprendí una gran lección de mi vida en ese día, tremenda lección de mi vida, porque cuando dieron el aviso de salir para nuestra tremenda maratón, los jóvenes iban detrás de mí, pues yo era el líder de ellos, ¿verdad? Pegamos una carrera, bro. Salimos como que éramos rayo. Cuando habíamos ya corrido unos 400 metros, volvimos a ver atrás y vimos un montón de gente allá atrás. Dijimos, ¿qué nos van a estar alcanzando estos viejos a nosotros? Y seguimos corriendo hasta donde podíamos. El pastor general y muchos de la gente experimentada, pero ellos comenzaron. Ah, sí, tranquilo, como que no pasaba nada. A los 2 kilómetros, hermanos, nosotros teníamos la lengua de corbata. Ya no podíamos más. Estábamos clamando por agua, por jugo, por Coca-Cola, por lo que fuera, ¿verdad? Y fuimos los primeros que nos subimos al vehículo que venía atrás. Ya no podíamos más. Nos subimos al vehículo y comenzamos ahí detrás. Subiendo gente. Ya después, ya no nos los animábamos a correr, sino que los animamos a subirse, ¿verdad? Ya no aguante, hermano, véngase, hombre. Y así fuimos llenando el pick-up y llenándolo. Y aquellas personas experimentadas que habían comenzado, riendo, iban ahí 40 kilómetros riéndose, llegaron a los 42. Yo quiero, la vida cristiana es importante cómo comenzamos, pero es mucho más importante cómo terminamos. Porque mis amados hermanos, la Biblia nos habla de esto como una carrera. El apóstol Pablo dijo, he terminado la carrera. Es decir, el Evangelio es una carrera. Y todos comenzamos un día entregándole nuestra vida a Jesucristo, comenzamos un día sirviendo a Dios, comenzamos un día amando el Evangelio. Y cómo comenzamos es bueno, pero cómo terminamos es mucho más importante. Las personas que quiero que estudiemos en esta noche, en esta tarde, son personas que comenzaron bien, pero terminaron mal. La pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en el camino? ¿Por qué terminaron mal? Hermanos, por esta iglesia han pasado cientos de personas, y quizá miles, que comenzaron bien la carrera, pero se quedaron en el camino. En este día no están con nosotros. ¿Qué pasó con esta gente? ¿Qué pasó si se habían comenzado tan bien en su fe? De esas cosas quiero advertirles yo en esta oportunidad. El rey Salomón, usted debe recordarse esa porción maravillosa de la Escritura, que cuando murió su padre David, le encargó que siguiera fielmente el camino del Evangelio. Le dijo, sé hombre, a su hijo, ten temor de Dios. Y usted recuerda que se le apareció Dios a Salomón y le preguntó, y le dijo que le iba a dar todo lo que él quisiera. Y Salomón, ¿qué fue lo que pidió? Pidió sabiduría. Y de hecho, la Biblia dice que no ha habido otro hombre en aquellos tiempos más sabio que Salomón. No existió ningún otro hombre. Pero yo siempre he dicho que la sabiduría es como el pan de cada día. La sabiduría no es un regalo que usted recibe una sola vez y ya es suyo hasta el día que se muera. No, señor. La sabiduría es algo que se busca todos los días de la vida. La vida de Salomón nos explica cómo un hombre, siendo tan joven, le dijo a Dios, Señor, yo te pido sabiduría porque soy joven. ¿Cómo puedo yo gobernar semejante pueblo, Señor? No tengo la sabiduría que tenía mi padre David. Necesito que tú me ayudes. Y la palabra del Señor dice que Dios le dio sabiduría, le dio riqueza, le dio la vida de sus enemigos en sus manos. Un hombre tan sabio que su fama se hizo conocer a nivel de todo el mundo conocido en aquel entonces. Venía gente de lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Salomón escribió acerca de todas las cosas que a usted se le puede imaginar. Escribió de todo Salomón, los proverbios, esos cánticos. ¿Qué fue lo que no hizo este hombre? Pero ¿qué pasó, hermanos? Cuando leemos esta porción de la Escritura, hay situaciones que nosotros los creyentes pensamos que podemos dominar. Hay situaciones en la vida que nosotros pensamos que sabemos hasta dónde llegar. No, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé hasta dónde llego, yo sé cómo manejo la situación. ¿Qué pasó con Salomón? El capítulo 11, versículo 1 dice: el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Pero hermanos, quisiera que viéramos en el libro de Éxodo capítulo 34 y versículo 11 la advertencia que Dios había dado. Mira lo que dice la palabra: guarda lo que yo te mando hoy. Esta es palabra de Dios. He aquí que yo echo de delante de tu presencia, hermanos, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, todo lo que termina en eo, jebuseo, ¿qué sigue? Guárdate, hermanos, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Porque los reyes acostumbraban a hacer alianzas con propósitos políticos. Ok, se hacía alianza, se casaban con la hija del rey de tal lugar y entonces ya se mantenían en paz, no hacían guerra. Dios dijo: guárdate de hacer alianza con ellos. Ok, donde has de entrar. ¿Para qué? Ponga atención. Para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Qué está diciendo Dios en esta palabra? Y por favor, tome esto con toda la seriedad importante, mis amados hermanos. Un creyente no piensa de igual manera que una persona que no conoce a Dios. Un creyente ama a Dios. Una persona que no conoce a Dios no ama a Dios. Lo que nosotros hacemos, venir a la casa del Señor el domingo a la 1:30 del mediodía con ese calor tan rico que teníamos ahora, regresar a las 6 de la tarde, venir el día miércoles, una persona que no conoce a Dios de una manera íntima, piensa que it's too much, que es demasiado. Está bien ir el domingo, pero ya de clavarse dos veces el domingo y otra vez a media semana, híjole, mano, eso es demasiado. Para nosotros es un deleite. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios, porque hemos experimentado a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, porque entendemos lo que hizo por nosotros en el Calvario, porque a lo mejor estamos en el primer amor y nos hemos mantenido en ese primer amor. Entonces dice Dios: ten mucho cuidado de unirte a una persona que no tenga los mismos principios que tienes tú, que no tenga los mismos valores que tienes tú, que no conozca a Dios de la manera como tú lo conoces, porque si tú haces eso, te vas a acordar de mí, dice el Señor. Esas personas van a doblar, van a doblegar tu corazón. Y la vida nos ha enseñado, hermana, con todo el respeto que mis queridas hermanas merecen, Dios les ha dado a ustedes una belleza, les ha dado a ustedes algo tan especial que pueden doblegar el corazón de cualquier hombre, para, así como lo pueden hacer para el Evangelio, también lo pueden hacer para apartarlo de los caminos del Señor. En este instante, mientras yo hablo, pasan por mi mente cantidad de personas que estuvieron un día aquí, sentados en estas sillas, que estuvieron un día aquí, sirviendo en esta iglesia, y que en este momento no están acá porque una mujer los sacó del Evangelio. Ahora usted dirá: pastor, pero es que no debería de culpar tanto a la mujer, porque ni modo que se lo llevó arrastrado. Pues ese es el poder que tiene la mujer, de llevárselos arrastrados. Voluntariamente arrastrado. Es así. Yo conozco, una vez conocí a una persona que comenzó también en la fe, que estaba tan metido en el Evangelio, tan metido en las cosas del Señor, pero su señora, una señora con un carácter tremendo, un carácter terrible, un carácter: yo no voy contigo, si quieres te vas tú, yo que, y mis hijos no me los llevo usted a ningún lugar, mis hijos se quedan aquí, con una situación terrible, tremenda, pero el hombre fiel, hasta que un día dejó de venir. Y cuando le hablé y platicamos, él me dijo: pastor, lo siento mucho, no puedo ir más a la iglesia porque quiero estar en paz con mi mujer. Esa es su elección. Le dije, ¿quieres estar en paz con tu mujer? La pregunta es si vas a estar en paz con Dios. Esa es la situación. Y hermanos, lo que Dios le dijo a Salomón que no debería de hacer, fue lo que terminó haciendo. Fue lo que terminó haciendo. En el siguiente versículo, versículo 13. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Regresemos a 1 de Reyes 11, por favor. En el versículo 4, dice la palabra, y cuando Salomón era ya viejo, mire usted, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Usted se va a su iglesia y me voy a la mía. De repente usted comienza a ver en la casa situaciones que son de idolatría. Lo inclinaron. Salomón llegó a viejo y bobo. Y hermanos, mira, yo no me quiero poner en esta posición, pero la Biblia enseña que el hombre es el sacerdote del hogar. Eso enseña la palabra. Y la fe nunca debe estar en juego en ningún matrimonio. Nunca. Jamás. Usted pierde la fe, usted lo perdió todo. Usted cede con su mujer. Usted va a ceder el resto de su vida y va a terminar perdido en el infierno. Si usted abandona el Evangelio, si abandona a Dios, si abandona al Señor por complacer a su mujer. Ahora, yo no quiero poner en un plano bajo a ninguna hembra, por supuesto, a ninguna hermana. Porque estas cosas no pasarían si el hombre no juega con este tipo de situaciones. Salomón quebrantó la ley divina. Quebrantó la ley de Dios y tuvo que pagar un precio elevadísimo, hermanos. Su corazón no era perfecto. Y si seguimos leyendo, en el versículo, esto es triste, versículo 5, mire usted, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. En el 6, Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón, e hizo para todas sus mujeres extranjeras, así hizo, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Qué significa esto? A mí la escena que se me ocurre es bien sencilla. Papacito lindo, mira, yo quiero que tú me levantes un altar a este Diosito que me ha hecho un favor. Mire, yo siempre le he pedido a este Dios y este Dios mío siempre me ha contestado. A ver, mi amorcito, ¿y cuál es su Dios? Ah, mira, y póngale usted, Quemos, cualquiera de los dioses que tenemos allá, Moloch, a Quemos, a qué sé yo, todos los que aparecen, Amón. Y Salomón, está bien, mamacita linda, no te preocupes, mire, hágamele por favor un altar a esta mujer. Y van y le hacen el altar a una. Y luego viene la otra mujercita. Ay, papacito lindo, mire, yo quiero que usted me ayude a hacer un altar, por favor, porque este Diosito siempre me ha contestado. Ay, háganle otro altar. Levantó altares a todos los dioses paganos. ¿Y sabe qué terminó haciendo? Adorándolos él mismo. Salomón comenzó bien, pero terminó mal. Y hermanos míos queridos, en el Evangelio se trata de comenzar bien, de seguir bien y terminar bien. No se trata de comenzar bien y terminar. Ahora que vino Aurelio a la iglesia después de 18 años de haber estado fuera de acá, comenzamos a pensar y a preguntarnos de personas que estuvieron en aquel entonces. Y fulano, ahí está. Y mengano, ahí está. Y fulano Betal, ahí está. Y la hermana, ahí está. Y aquel otro, ese ya no está, lo perdimos. ¿Qué pasó? Se fue al mundial. Se fue detrás de una señora, ya no regresó más. Porque estas cosas pueden pasar. Una persona, hermanos, que se enamora puede cometer estupideces. Ahí está. Reconfirmado. Y cuando son dos veces es doctrina. Es así. Porque usted piensa que usted maneja las cosas a su manera, que usted sabe hasta dónde va a llegar, que usted sabe lo que está haciendo, hasta que Dios interviene. Y terminas mal. Y mira, ahora, imagínate, el gran hombre sabio terminó siendo burla para todas las naciones. Porque estas mujeres pertenecían a diferentes naciones extranjeras. Y las naciones extranjeras tenían toda la seguridad de que a Salomón lo mantenían tranquilito porque habían mujeres que estaban influenciándolo en su mismo trono. Saúl había gobernado por 40 años Israel. David había gobernado por 40 años Israel. Salomón gobernó 40. Se le conoce esos 120 años como las glorias de Israel. La decadencia de esta nación vino con los pecados sensuales de este hombre. Porque si Dios había dicho, no te vas a juntar con esta mujer. ¿Por qué? Porque van a terminar doblegando tu corazón, hombre. Hermanos, hay hombres que no asisten a la iglesia por no tener pleitos con sus señoras. Por no tener pleito con sus esposas. Por eso no asisten a la casa del Señor. Shame on them. Porque Dios es mucho más importante que cualquier cosa. Nada se debe comparar con una situación como esa. Y le voy a decir otra cosa más. Una, con todo el respeto, ¿verdad? Pero una casa donde la señora manda, porque hay señoras que mandan de diferentes formas, ¿verdad? Pero ese no es el plan divino. Ese no es el plan divino. Y una mujer nunca debe tratar de conseguir por la fuerza lo que puede conseguir con el corazón. Salomón comenzó bien, pero lastimosamente terminó mal. Lo apartaron las mujeres, 1,000 mujeres, terminó adorando dioses ajenos. Yo me pregunto, ¿cómo se podían los nombres de tantas señoras este cuate? A menos que les haya mandado a hacer una camisa con un número a cada una. Quiero hablarte de otro hombre que comenzó bien, pero terminó mal. En segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Hermano, yo quiero que usted se mida con esta palabra, por favor. Porque la Biblia dice que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Y otra cosa más, hermano, mire, no se preocupe de su vecino, por favor. Preocúpese de usted. Preocúpese de usted. Me dice un hermano un día, pastor, me da tanta tristeza que el hermano que me trajo a mí a la iglesia ya no viene. Y lo busco, pastor, y le hablo, y le digo, y no quiere venir. Y él me trajo aquí, a la casa de Dios. Me decía una hermana, pastor, dice, nuestros vecinos juntos salíamos para el culto. Ellos se iban para otra iglesia y ellos se venían para acá. Dice, cada domingo, ellos salían para su iglesia y ahí veíamos cómo iban empujando a los niños, y apúrense, vámonos, y esto y lo otro. Ahora dice, nosotros salimos y nos damos cuenta que ellos no salen. Y fuimos a preguntarles, a visitarles, a esto y lo otro, y dijeron que no, que ya no quieren ir a la iglesia. Los invitaron a venir aquí y dijeron que tampoco quieren venir. Antes salíamos juntos, hoy ya no salen más ellos. Comenzaron bien, terminaron mal. Esta historia del rey Usías es bien importante y quiero que le preste atención, por favor. Porque solamente Dios sabe, ¿verdad?, hasta dónde vamos a llegar con esto. Dice el versículo 1, leo para ustedes. Y quiero que ponga atención a ciertas palabras que son necesarias prestarle atención. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía ¿cuántos años? 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 añitos era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Mira qué lindo esto, ¿no es cierto? El nombre de su mamá fue Jecolías de Jerusalén e hizo, póngale atención a esto, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. otra cosa buena de él. Primero dice que hizo lo recto. Ahora mire, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en esos días en que buscó a Jehová, mire qué lindo, Dios lo prosperó. Y salió, peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gat, el muro de Jabnia y el muro de Asdod. Edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas también. Y dieron los amonitas presentes al rey Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Porque se había hecho, ¿qué es? ¿Cómo se había hecho? Altamente, ¿qué? Poderoso. Mire usted qué reizazo este que tenemos aquí enfrente. 9. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, a la puerta de las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados. Así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Amanías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes, esforzados, eran 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. 14. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió, ¿hasta dónde, hermanos? Lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Cuántos versículos hemos leído? Veamos el versículo que sigue. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, ¿para qué? Para su ruina, porque ¿qué? Se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Él era rey, no era sacerdote. ¿Qué dice esta porción de la Escritura? En el versículo 16, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¡Oh! Amados míos, Uzías comenzó bien. ¿Pero cómo terminó? Terminó mal. Cuando ya era fuerte. Yo no sé cuál es la historia suya cuando usted llegó a Canadá. Pero la historia de la mayoría de nosotros es una historia, pues, no triste, ¿verdad? Pero no llegamos acá con riquezas. Yo siempre le cuento a mi esposa y le digo, a mí nunca se me olvida, nunca, el día que llegamos al apartamento donde llegamos, en la 12 Avenida, frente a un hotel Balmoral, creo que se llamaba algo así, en la 12 Avenida, y llegamos y nos dijeron, este es su apartamento. Y entramos, y lo único que había era una cama. Mi esposa venía embarazada de cinco meses de David. Y bueno, y había que comer, pues. Y vamos, no habían platos, no habían cuchillos, no había nada. Y ese día llegó una persona con platos, con cuchillos, con tenedores, con... Hermano, ¿cómo agradecimos ese día nosotros ese regalito? Porque ya con eso pues ya salimos a comprar un pollito, ya podíamos comer, ya podíamos estar tranquilos. Y qué rico, qué lindo, ¿cómo llegamos? Cuando ya eres fuerte, cuando tu corazón se enaltece, llegaste como un acabado simple. Pero ahora que ya tienes tu casita, hoy que ya tienes tu carrito, ahora te crees la divina garza. Mi querido hermano, que la historia no se vaya a repetir, la historia de Uzías en tu vida, de haber comenzado bien en el Evangelio y de haber terminado mal. Porque la Biblia dice que se hizo fuerte, pero su fuerza fue para su ruina. La fuerza fue para su ruina. Y hermanos, el deseo mío es que todos prosperemos. Gloria a Dios, ojalá y cada hermanito nuestro tuviera una casa en Canadá. Ojalá y cada uno de ustedes manejara un buen carro. Ojalá y cada uno de nosotros tuviéramos lindas vacaciones todos los años. Ojalá y cada uno de ustedes tuviera y compartieran conmigo un poquito. El deseo mío como pastor es que el pueblo prospere. Ese es mi deseo, pero nunca para su ruina. Porque eso yo lo he visto. Yo lo he visto. Un día una familia tuvieron que partir de acá. Linda familia, metida en todo. Metidos en todo. Comida, esto, lo otro, pastor, lo que sea, con mucho gusto. Pastor a la orden, sí, pastor a la orden, hermano a la orden, a la orden, a la orden. Se fueron a otro lugar. Pasaron unos meses y un día le hablo por teléfono y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo el culto? Ay, pastor, dice, mire, Dios nos ha bendecido tanto. Hemos mandado a poner una hamaca a la par de la piscina de mi casa. La vieja me cocina mis pupusitos y me las trae a la hamaca. Y le dije, ¿y el culto? Ay, es que no fuimos, pastor. Y un domingo, y otro domingo, y otro domingo, y otro domingo. Cuando ya era fuerte, se enalteció tu corazón, pero para tu ruina. Yo prefiero no tragar pupusas, pero estar en la casa de Dios. Porque un día en la casa de Dios es mejor que mil fuera de ellos. Prefiero no tener casa, prefiero rentar, pero estar en la casa del Señor. Si el poder, si la fuerza va a ser para mi ruina, no la quiero. Si Canadá va a ser para mi ruina, me quedo en mi rancho. Si las cosas que voy a obtener con el materialismo que ofrecen países como estos va a ser para mi ruina, no lo quiero. Por eso Pablo dijo, todas esas cosas las tengo por estiércol. La palabra basura significa precisamente eso, las tengo por estiércol. No sirven para nada, a cambio de conocer a Jesucristo como el Señor de mi alma. Las demás cosas, ¿no? ¿De qué sirven, amados míos? A ver. Si nada nos vamos a llevar a este mundo. La educación te va a servir para tener una mejor vida aquí. Pero eso a cambio de tu relación con el Señor, no, Señor. Y no me venga a decir que no se puede. Porque sí se puede en el nombre del Señor. Usted puede estudiar, usted puede llegar tan alto como usted quiere y nunca olvidarse de Dios. Dios te va a dar más sabiduría. Le decía a unos hermanos hace poco, hay personas que me preguntan, me dicen, pastor, ¿usted cree que es conveniente que deje a mi niño estudiando en la casa a media semana? Porque él dice que tiene tareas que hacer para el siguiente día. Hermano, una hora y media de palabra de Dios va a ser más sabio a su hijo en la casa del Señor que quedándose en la casa y tan pronto de la media vuelta usted se van a jugar los videojuegos. Porque Dios hace sabio al sencillo. Porque Dios aumenta la materia gris de su cerebro cuando busca al Señor. ¿Para qué quiere usted prosperidad? ¿Para honrar al Señor? Estaba escuchando yo el testimonio de un hombre por televisión hace poco. Y estaba hablando con su pastor y estaban en televisión y el hombre dice que él ha levantado una empresa en Estados Unidos que sus ganancias, escuche esto hermano, son de $1,000,000 al mes. Can you believe it? Y le dice el pastor a él, sí hermano, dice, pero vamos a contar la historia completa, le dice a este hermano de la empresa. Vamos a contar, y no, dice él, eso no lo cuento yo, eso cuéntelo usted. Y dice, hermano, dice, pero del $1,000,000 que este hombre gana al mes, entrega 700,000 para las misiones al mes y él se queda con 300. Somos la iglesia que más misioneros sostenemos en este county, decía el hombre. ¿O usted cree que él comenzó ganando eso? Él no comenzó ganando eso, él comenzó, dice él, llevando cajas en el pickup de su familia para su trabajo. Así comenzó su negocio, ganando un poquito por aquí, un poquito por allá, poniendo ropa por aquí, poniendo ropa por allá. Y Dios nos ha llevado, dice, a ser lo que somos ahora. Y Dios sabe que yo lo quiero para la gloria del Señor. Digo, qué bueno, si usted quiere riqueza para usted, para que Dios lo bendiga, gloria al Señor, qué bueno, hermano. Pero ¿para qué lo quiere? para meterlo en un banco, para abrir un hoyo ahí en su casa y guardar la platita ahí, para acaparar o para bendecir. Como dice esta porción, a estas son cosas que hay que tenerle miedo, hermano, porque es el deseo de todos. Hace poco hablaba con una persona. ¿Cómo estás? Y esta fue su respuesta. Me dijo, estoy bien, pero quiero estar mejor. Fue la respuesta de él. Me dijo, estoy bien, pero quiero estar mejor. No todos queremos lo mismo. La pregunta es, ¿a costo de qué? ¿A costo de qué? El rey Usías comenzó bien, tantas cosas buenas que hizo. Tuvo la ayuda del Señor, buscó a Dios en un tiempo. Dios le prosperó, le ayudó con sus enemigos. Dios estaba de su parte, estaba de su lado. ¿Por qué la riqueza echa a perder a la gente, amados míos? Por eso la oración de Agur, ¿se acuerda usted? No me dé riqueza, Señor. No sea que te niegue. Tampoco me hagas pobre porque puedo ir a robar, dijo. Manténme del pan necesario. Si el bienestar económico va a ser para mi ruina, no lo quiero. No lo quiero. Vámonos a Filemón, en el único capítulo de ese libro, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo. En el único capítulo, en el versículo 24, quiero que le ponga atención a esta palabra. Mira, dice aquí está hablando el apóstol y habla de Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo está mencionando, está hablando de Marcos, de Aristarco, de Demas y de Lucas como colaboradores del apóstol, ¿ok? En esta porción de la Escritura. Si usted busca otra, Colosenses 4:14. Eche un vistazo. Colosenses 4:14. ¿Qué dice Colosenses 4:14? Os saluda Lucas, el médico amado. ¿Y quién más? Demas. Lo tenemos ahí. Bueno, Pablo está diciendo acá y en el versículo anterior que Demas es su colaborador. Pero en 2 de Timoteo 4:9 algo pasó. ¿Qué pasó? Procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, versículo 10. ¿Qué pasó en el versículo 10, iglesia? Porque Demas, ¿qué pasó con Demas? Me ha desamparado amando este mundo. Va. Yo bromeo con la gente que se ha ido al mundo, ¿verdad? A ratito regresa. No sabemos la razón, hermanos. No vamos a justificarlo. No sabemos. Algunos han querido expandir el texto y hablan de que Demas no estaba contento con el estilo de vida, porque Pablo era una persona que estaba contento como estaba. Pablo estaba en la cárcel y estaba animando a la gente a seguir adelante, a tener gozo, esto, y que eso no era el tipo de vida que quería Demas. No sabemos. Pero lo que sí dice el versículo es, me ha desamparado. Pablo se sintió desamparado. Primero dice, Demas es mi colaborador, Demas está conmigo, Demas es el que me ayuda, él es mi mano derecha, lo mando para acá y va y lo hace, me ayuda en el ministerio. Pero ¿saben qué? Hoy me desamparó. Pero no está diciendo me desamparó porque se ha ido a servir al Señor por otro lado. Dice, amando este mundo. Nos habla de este individuo como que comenzó bien, pero que terminó mal. Luego hay otros más, en 1 Timoteo 1, versículo 18, dice la palabra, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella, la buena milicia, manteniendo la fe, manteniendo la fe, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Comenzaron bien, terminaron mal. Hermanos, ¿de qué cosas debemos tener cuidado? Aquí viene esta situación. ¿De qué cosas debemos tener cuidado en nuestra vida cristiana? Bueno, Hay que tener mucho cuidado con discusión de filosofías huecas. Usted tiene un compañero en el trabajo, usted tiene un primo, un hermano, un compañero, que se ponen a filosofar. Son gente que fumaron marihuana antes, ya le quedaron los vestigios nada más. Y ahora se creen que son familiares de Platón, de Aristóteles, familiares de... Y creen que tienen el conocimiento de toda la teología. Mira, primera de Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ni presten, oiga, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Qué se va a poner usted a discutir con gente así, hermano? Hace poco apareció una persona por acá que venía saludando y salieron a relucir unos temas, y salió a relucir el tema de Salomón. Y comenzó a decir una de cosas y situaciones que no son bíblicas. Pero es que Salomón escribió un libro donde él habla de metafísica y él habla de esto y de lo otro. Y cuando Jesucristo estuvo en Calcuta, ¿what? Y comenzó con una serie de... Hermano, mira, por lo que más quieran. Yo soy sencillo con esto. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, ¿qué es lo que no entiende de eso? A ver, ¿qué es lo que usted no entiende de esa sencillez? Regresémonos a la palabra, hombre. Tenga cuidado de andar usted discutiendo con personas de la cientología. Sienta o no sienta, no, hermano. Pero es que nosotros tenemos discusiones inteligentes. Ay, Dios mío. Hemos perdido personas por andar así. Ninguna iglesia que le diga que es mejor que esta es digna. Ninguna. Yo nunca le he dicho, nosotros somos mejores que todas las... Nunca. Pero cuando aparece, y por eso me encanta, hay una familia por acá que me dice, fíjese pastor, que la vecina de nosotros me dice, ella asiste a una iglesia allá no sé dónde. Y me dice, y cada domingo, ¿y cuándo vas a ir a mi iglesia? ¿Y cuándo vas a ir a mi iglesia? Y dice, fíjese pastor, que un día le dije, mira corazón, tú tienes tu iglesia, tú nunca me has escuchado a mí diciéndote, ¿cuándo vienes a la mía? ¿Y cuándo vienes? No, tú te vas a tu iglesia, yo me voy a la mía y todo el mundo tranquilo. Yo le digo a ella, en mi iglesia estoy muy a gusto. Ahí servimos al Señor, ahí conocimos al Señor, estamos muy bien. Y dice que se molestó. Ahora pasa la mujer y ni le habla. Y a esa iglesia la quería llevar. Whatever. Discusión de filosofías huecas, cosas que no llevan a ningún lado, hermano. Cosas que usted puede pasar una noche, dos noches, diez noches, una eternidad hablando puras tonteras. Y no llegar a ninguna situación. Tenga cuidado con discusiones bíblicas con otras denominaciones. No se ponga a pelear con nadie, hermano. Tenga cuidado con los turistas de iglesia. Yo les tengo miedo a eso. Los turistas de iglesia. Un domingo aquí, un domingo allá, otro domingo aquí, otro domingo allá, otro domingo aquí, otro domingo allá. Un día le pregunté a una turista, ¿y a cuál iglesia vas a ir? Porque me la encontré, ¿cuál iglesia vas a ir el domingo? A donde el Espíritu me lleve. A donde el Espíritu me lleve. Y yo como soy bien práctico, ¿verdad? Le dije, tú vas a un montón de iglesias, ¿verdad? A donde el Espíritu me lleve. Y le dije, ¿y en cuál 10 más? ¿No será esa la... mejor sigamos, no vaya a ser... Una persona muy querida, muy querida, muy querida. A donde el Espíritu me lleve, a donde el Espíritu me lleve. Hoy no se congrega. O sea que el Espíritu no lo lleva a ningún lado. Po. De transporte lo estaba utilizando. Hoy no lo lleva a ningún lado. Y así, como, así piensa que está bien. Cuando la Biblia dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Juntarse con personas tóxicas, con todo el perdón del mundo. Discúlpeme, hay gente tóxica. Hay personas a nuestro alrededor que no nos ayudan. Esta semana a mi propia madre le dije, mamá, le dije, ¿sabe qué? Ya no me cuente más tonteras, ya no quiero saber. Ya no. la conversación, que fulano y que mengano y que perecego y que aquí, que ya no quiero. Tóxico, todo eso. Yo no quiero toxinas. A mí hábleme de las cosas lindas que el Evangelio hace. A mí cuénteme de cómo le fue en el culto, dígame de esa, pero ya no quiero. Yo no puedo permitir gente al lado mío metiéndome tonteras en... No quiero. La vida es muy corta como para estar escuchando tanta desgracia. Y para gente que ya cayó en un círculo, darle vueltas a las cosas, darle, y no quieren salir. Los puede llevar al mejor psicólogo del mundo. No van a salir. ¿Por qué? Porque tienen que tomar la decisión de querer salir en primer lugar. Y hay gente que ya se mal acostumbró a que tenga conmiseración de ellos. Ay, pobrecita, venga, echa para acá. Sí, no le hagan ruido al niño, que no es que está malita. Whatever, get a life. Jesucristo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dele vuelta a la página, no fríe, hombre. Vuelva sus ojos al cielo, dígale, Señor, soy nueva criatura. Las cosas tristes que me pasaron, no más, Señor. Tu Espíritu Santo vive por la fe dentro de mi alma, dentro de mi corazón. El diablo me quiere mantener en un estado de pobrecita esta persona, pobrecita huerfanita. Sin su padre y sin su madre. Y ese dicho que tiene, ¿verdad? Yo no tengo padre, ni madre, ni perro. Que me guarde. Usted tiene al Señor con usted, hombre. Tiene a Dios, tiene su iglesia. Tiene el cariño de los hermanos. Aproveche todas esas cosas. Cuidado con ese tipo de situaciones. Ahora, hermano, no se deje usted mover. Hay gente que son expertos en este tipo de cosas. Cuidado con el materialismo de nuestros tiempos. Y otra cosa de la que debe tener mucho cuidado. Hay una palabra que se llama desidia. ¿Qué significa? Bueno, cuando hablo de materialismo, quiero referirme a esto. No hay nada más importante que nuestro culto racional a Dios. ¿Ok? No hay nada más importante que nuestro culto racional. ¿Cuántos de ustedes dejaron el zinc lleno de trastes o de platos sucios esta mañana? ¡Que se esperen los platos chucos, hombre! ¿Y qué vamos a comer en la tarde? En una servilleta, sirva así. ¿Cuál es el problema? ¿No se acuerda usted cuando servían los tacos y se le venía corriendo aquí la sala? Un solo lengüetazo. Entonces no me ande con tantas ondas ahora. No se la lleve de delicadito hoy. Es que hoy soy canería. Whatever. A pie, decimos allá en mi rancho. Vámonos a pie, agarra un pedazo de pierna de pollo y se la traga. Ay, ¿por qué? Porque, hermano, ese trabajo no se le va a acabar nunca. ¿Cuántos dejaron ropa pendiente que lavar? Eso no se va a acabar nunca. Usted arregló su casa ayer en la mañana, en la tarde era un chiquero otra vez. Es que eso no se va a acabar nunca. Entonces, cuidado con ese... Ay, pastores, que yo, a mí me gusta tener mi casita nítida. Ay, bueno, pues siga entonces adelante, Marta, turbada y turbia y todo lo que usted quiera. O le dedique el tiempo al Señor o se queda arreglando su casita, pues. Pero Jesucristo dijo una cosa, que María había escogido la mejor parte, no Marta. El materialismo, ese materialismo. Y la desidia, hermano. ¿Qué es eso de la...? Bueno, primero materialismo, lavar su carro, todas esas cosas pueden esperar. No me venga, es que me quedé en la casa arreglando una puerta. Shame on you. ¿Por qué no la arreglé el sábado? ¿Por qué no la arregló una noche después de que llegó a su trabajo? ¿Por qué no se levantó temprano ahora para hacerlo cuando el culto es a las 1:30? Ese materialismo. Y la desidia, ¿sabe cuál es? Ay. Y vamos a ir a la iglesia. Chueco. Ojalá que vieran mi rostro en ese momento. Decirle, chueco, 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 chueco. Levántese. No sea haraganazo. Levante esa barriga que tiene. Póngala a trabajar. Levántese temprano. Esa desidia. No tengo ganas. Hermano, mire, cansados estamos todos, hombre. Aquí las cosas son así. Y mire, me quito el sombrero. Todas aquellas personas que trabajan en la construcción, Dios mío, bendito, que se levantan a las 4:30. Una hermana me estaba diciendo que trabaja en la construcción, que a las 4:00 a.m. tiene que irse para el downtown, porque tiene que ir a parquear su vehículo a un lugar donde no se paga. Porque si llega más tarde, ¿qué? Son $27 al día. Ya no le sale el asunto. Es muy, muy de madrugada. Tan temprano y trabaja, y no trabajan de una manera fácil ni sencilla. Es pesado, es dura la cosa. Y van terminando y se van a su casa y aquí están el miércoles. Y aquí están el domingo en la casa del Señor. Yo pido al Señor que bendiga y prospere tanto a esta gente. Que se esfuerzan. ¿Y usted? 11 de la mañana. ¡Ah! Ayúdanos, Señor. Esa desidia. El día. Tengo esta palabra para aquellos que viven lejos. El día que se le meta a usted en la mente de decir, ay, qué tan lejos que está la iglesia, espante al diablo. Desagradecido. Porque Dios te da lo que necesitas. Tienes transporte aquí enfrente para el autobús, mire. Enfrente para el autobús. En transporte le ofrecemos ir a recogerle a la estación. Y la mayoría, un carrito que Dios nos ha dado. Gasolina también. Ay, es que un hermano me dijo, ¿y dónde vive? En Surrey. Es que está lejos su iglesia. Lejos es Calgary. Eso está lejos. Calgary sí está lejos. Usted me dice que vive en Calgary. Yo le digo, no, busques una iglesia allá. Pero de ahí, ¿qué? ¿Qué está lejos? ¿Acaso no sabe todo lo que caminaba esta gente para ir a su culto? En Guadalajara estaba platicando unos hermanos, de unos hermanos que vienen de Tonalá. Pastor, está lejos, me dice el pastor. Pero esta gente salen temprano y se vienen a la casa del Señor, y aquí están. Por eso, no descuide eso, hermano. Porque está cansado, porque tiene catarrito y otra cosa más, hombres. Déjense de... Si usted le da un catarrito y está tosiendo como que es gato, deje que su mujer se venga al culto, hombre. Deje que su mujer... Y mi esposa es testigo. Las 2, 3 veces que yo me he enfermado, ella me ha dicho, papi, ¿no querés que me quede contigo? Le digo, no. ¿Qué te va a quedar haciendo aquí conmigo? Usted va a ir a adorar al Señor en la casa de Dios. Y después me venía a contar cómo estuvo la cosa. Así comienzan con pequeñas cosas. Con pequeñas cosas. Con pequeñas cosas. Mira. Cuando comenzamos la iglesia, hace 29 años ya, y digo esto también para que algunas iglesias se pongan las pilas, nuestro culto era a la 1 de la tarde. Entonces, cuando aquel entonces teníamos un grupito de los caciques, ¿verdad?, y los próceres de la independencia, yo les dije, hermanos, yo quisiera que tuviéramos culto en la noche. No, no, pastor, no, no, ¿qué? No, culto en la noche, no. Nosotros tenemos un culto nada más, como hacen todas las iglesias aquí en Canadá. Y les dije, mira, hagamos una cosa. Déjenme tener el culto en la noche. El que quiera venir, que venga, y el que no quiera venir, que no venga. ¿Les parece bien? Ah, no, pero así nos vamos a sentir obligados. Le estoy diciendo, el que quiera que venga, el que no venga ni papa, hombre. Yo quiero estar en el culto en la noche. ¿Ok? Lo hicimos el culto de la noche. Así fue como nació el culto de la noche. Hermano, si yo me hubiera quedado flojo en aquel entonces con lo que me dijeron, para mí bien conveniente. Un cultito como hacen todas las iglesias y nos vemos. Y usted sabe que algunas en el verano cierran, ¿verdad? Aquí en Canadá. Hay iglesias que en el verano, cerrado por el verano. Que la pasen bien, dicen, ¿verdad? Disfruten su tiempo. Aquí no, nosotros nunca hemos cancelado. La otra cosa, cuando hicimos culto en la noche, hermano dice, no deberíamos de recoger ofrenda en la noche. Le dije, hagamos una cosa, déjenme recoger ofrenda. El que quiera dar, que dé. El que no quiera dar, que no dé ni papa, hombre. Pero yo no quiero que me quiten a mí la bendición. Fíjate que llegamos, les comentaba que en la iglesia del pastor Randy, en Cuba, en los que estuvieron conmigo en el viaje, esta última vez que fuimos, que pasó el culto y ya me dieron el púlpito y le dije yo, ¿y la ofrenda? No, dice, este es un servicio especial, no vamos a recoger ofrenda. Y antes de pasar yo, un hermano había dicho, hermano, acuérdese que queremos comprar sillas para el templo y no tenemos, y esto y lo... Y le dije, ¿cómo es que están pidiendo para comprar silla y no van a recoger ofrenda? Ya la van a comprar rápido. Le dije al pastor, pastor, ¿me permitís recoger una ofrenda? Porque los hermanos que han venido conmigo de Vancouver, yo no quiero que pierdan la bendición de dar. Y me dijo, pues si usted quiere recoger, recogimos una ofrenda, adivíneme qué, recogimos más dinero de lo que necesitaban para comprar las sillas. Nosotros nos venimos, ellos compraron sillas. Y le dije yo, ¿valió la pena recoger ofrenda o no? Sí, pastor, así funciona el Señor. El que nunca las ofrendas son obligatorias, nunca. El que quiere dar, da, el que no quiere dar, no da. Allá usted con Dios, ¿ok? Allá usted con Dios. La Biblia dice, honra a Jehová y honrar, usted sabe lo que significa eso. Cuidado con todas estas cosas. Hechos 20, 24, me encanta. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Estamos hablando de comenzar bien, de seguir bien y de terminar bien. No me ande con ondas, que me hicieron mala cara, yo por eso ya no voy. No sea así. Si le hacen mala cara, usted haga buena cara, hombre. Es que ahí me critican. Que Dios los bendiga a esos chismosos, hombre. La Biblia dice que no hay que andar chismeando. Ore por ellos. Es que hay mucha gente envidiosa. O algo bueno le han visto. Ay, déjelos, hombre. A la iglesia no venimos a esas cosas. Ay, déjelos. Usted siga adelante. ¿Por qué? Para terminar la carrera con gozo, como dice el apóstol. Y el versículo que es campeón de todos, 2 Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta mesa que está aquí es la mesa donde ponemos la caja de muerto. Cuando alguien se muere, no voy a pensar que es un ritual. Ahí es donde el cristiano se gradúa, aquí. Pero no es lo mismo terminar la carrera, hermano, que quedarnos en el camino. De personas que comenzaron bien y terminaron mal. Por eso le digo, para mí hay unos campeonazos en la vida cristiana. ¿Sabe quiénes son campeonazos? Aquellas personas que la regaron en el camino, pero agacharon la cabeza, hermano. Y siguieron caminando. Y siguieron caminando contra viento y marea, como dice la novela. Este bien sabe. Mira la novela con su esposa. Siguieron caminando. Ah, pero ¿qué va a decir la gente? Yo me encontré con un hermano por allá que ahora tiene un esposo, otra esposa. Y le digo, ¿qué pasó, bro? De que no, que me da pena, pastor. Le digo, ¿qué va a hacer, pues? No va a esconder a la señora el resto de su vida, usted. Yo ya me di cuenta que tiene otro. ¿Y entonces qué va a hacer, pues? A olvidarse del Señor. Es que me da vergüenza, pastor. Debería darle vergüenza. Pero a la casa de Dios hay que ir. Otra cosa, le voy a decir, le dije yo a este hermano, otra cosa. Solamente van a ser unos días, hombre. Los primeros días, pues, mire, ve. Lo van a envidiar porque está más joven, ¿no? La mujer. A la vuelta de unos meses, nadie se va a fijar. Pero usted con Dios debe estar bien. Con Dios debe estar bien. Con el Señor hay que estar bien. Que podamos al final de nuestros días poder decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hemos hablado en esta noche de personas que comenzaron bien, pero que lastimosamente terminaron mal. Que Dios nos ayude, iglesia, para seguir bien y terminar bien en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra bendita. Y Señor, tu palabra dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Guía nuestros pasos, Señor Jesús. Tómanos de nuestra mano, Señor, y queremos caminar contigo. Tu palabra es lámpara a nuestros pies. Ayúdanos a permanecer firmes, a permanecer fieles. No queremos que la historia de estas personas sea nuestra historia. De personas que comenzaron bien en el Evangelio, comenzaron bien con sus principios, pero terminaron mal, Señor, negando tu nombre y haciendo lo malo delante de tus ojos. Permite que podamos llegar al final de nuestros días con la fe puesta en nuestro Redentor, en nuestro Salvador, en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra fe en Aquel que se entregó por nosotros, en Aquel que su misericordia es nueva cada día. Ayúdanos, Padre Santo, para gloria de tu santo nombre. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero usted quisiera entregarle su vida a Dios en esta noche, la invitación es para usted. Si usted me dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy. Si usted quisiera entregarle su vida a Jesús, yo le invito donde está, para que se ponga de pie. Alguien que dice, pastor, yo le quiero entregar mi vida al Señor. Yo siento la necesidad de recibir a Jesús en mi vida. Si usted quiere entregarle su corazón a Cristo, entréguele su corazón al Señor. Póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted y con usted en este momento. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te recibo como mi Señor, te recibo como el Salvador de mi vida, el Salvador de mi alma. Gracias por tu sangre preciosa derramada en el Calvario. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer aún más en el conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y también de su bendita palabra que es el pan nuestro de cada día. Padre querido, despídenos con la paz de Dios en esta noche. Bendice nuestra entrada, nuestra salida. Bendícenos al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, los trabajos, los proyectos, que tengan el sello de tu santa bendición. Guarda nuestras almas de todo mal. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.